Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, en un tema que he titulado La familia de Dios. La familia de Dios. Es un tema muy hermoso. Vamos a leerlo, Mateo 12, 46 al 50. Dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Oremos. Señor, gracias te damos por el privilegio tan grande que nos concedes de abrir tu santa palabra. ¡Qué preciosa es tu palabra, Señor! Sin ella estaríamos perdidos. Seríamos como un barco sin rumbo y sin dirección en medio de un océano de confusión. Gracias por tu palabra, Señor, porque es una lámpara delante de nuestros pies. Es como un faro que nos da dirección. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Háblanos a cada uno. A lo profundo de nuestro corazón, Señor, necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos de ti, Señor, necesitamos un abrazo de parte de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, después de la salvación que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, gracias, hermana. Nuestra familia es el tesoro más precioso que tenemos en esta vida. Todos aquí hemos nacido en una familia. Todos provenimos de un padre y de una madre. Y algunos de ustedes han tenido el enorme privilegio de haber nacido en una familia donde papá y mamá siempre permanecieron juntos. Te enseñaron valores, te apoyaron cuando eras pequeño. Mamá te cambió los pañales, te dieron el alimento que requerías. Papá salió a trabajar para traer lo necesario para que tú crecieras. Hicieron el mejor esfuerzo para meterte a una escuela, a un kinder, tal vez a una primaria, secundaria, preparatoria. Y los más afortunados llegaron hasta la universidad, apoyados por sus papás. Algunos otros de ustedes, poquitos, tuvieron el grandioso privilegio de haber nacido en una familia con papás cristianos. Que eso ya de por sí es un milagro, porque de esos casi no hay. Son contaditos en la iglesia y en el mundo los bebés que nacen en familias cristianas, en donde la mamá y el papá aman a Dios y bendicen al bebito, y oran por él y le predican la Biblia aún desde el vientre y lo instruyen en los caminos del Señor. De esas familias casi no hay, muy poquitos. Otros nacieron en familias más complicadas, familias donde posiblemente papá fue muy duro o mamá fue muy severa. Tal vez papá abandonó el seno del hogar y se fue. Hay muchas familias de este estilo en México y en nuestros pueblitos aquí del Estado de México, de Hidalgo, de toda la República, porque llegas a esos pueblitos y son puras mujeres y niños. Y les dices, ¿dónde está su esposo, señora? En Estados Unidos. Se fue a trabajar a Estados Unidos. Y así tenemos más de 30 millones de compatriotas trabajando en Estados Unidos, que abandonaron a sus familias aquí en México y los niños crecieron sin la presencia del padre. Familias complicadas, difíciles, donde hubo violencia, donde hubo rechazo o donde hubo alcohol. El gran escritor inglés Gilbert Keith Chesterton dijo lo siguiente acerca de la familia. Dice, el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es en una oficina, no es en una universidad, ni en un comercio, ni en una fábrica. Es en la familia. ¿Ustedes saben quién fue el creador de la familia? Claro que lo saben. ¿Quién creó la familia? ¿El registro civil de Metepec? No, hermanos. Los antiguos griegos o los romanos tampoco. Las culturas babilónicas de los siglos VI, VII antes de Cristo. No, para nada. El creador de la familia es nuestro Dios todopoderoso. En Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22, la Biblia dice que Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una... ¡Ah! ¡Miss Universo! Será la única que existía además. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ahí fue donde nació la familia. En Génesis capítulo 2, la familia es idea de Dios. Es la base de la iglesia, la base de cualquier sociedad. Y Dios desea que tengamos familias que le glorifiquen a Él. Familias cristianas que lo amen a Él. Ahora, si tú crees que las familias que se encuentran en la Biblia eran familias perfectas, estás muy equivocado. La mayor parte de las familias que se describen en la Biblia tuvieron serios problemas. Eran familias, como dicen los psicólogos actualmente, disfuncionales. ¿Se acuerdan de Abraham, por ejemplo? ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Cómo se llamaba su esposa? Sara. ¿Y cuál era el problema de ese matrimonio? No podían tener bebés. Y cuando venían así los peregrinos del desierto, le decían, oiga, señor, ¿cómo se llama usted? Oh, yo me llamo Abraham. ¿Y qué significa eso? Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene Abraham? Híjole. Bueno, esa palabra yo se la agregué, no está en la Biblia. ¿Eh? No tengo hijos. ¿Y qué pasó con Abraham? Terminó cometiendo una falta muy grave. Cometió el pecado del adulterio con la sierva de Sara, Agar. Y si usted revisa el libro del Génesis, se va a dar cuenta que Agar y Sara no eran precisamente amigas. Tuvieron muchísimos problemas. Y ya que nacieron los niños, nació Ismael de Agar y nació Isaac de Sara. Y tampoco se llevaban los niños. Habían unas envidias, pleitos tremendos, de tal manera que Abraham tuvo que expulsar a Agar y a Ismael al desierto. ¡Qué familia tan difícil la de Abraham! ¿Se acuerdan de la familia de Jacob? ¿Quién fue Jacob? El padre de las 12 tribus de Israel. ¿Y cuántas mujeres tuvo este angelito? ¡4! Se casó con Lea, después tomó a Raquel y después tomó a la sierva de Raquel, Zilpa y Bila. Eran 4 señoras. Imagínense nada más los pleitos entre las 4. Y luego empezaron a nacer los chamaquitos y también pleitos entre ellos. El penúltimo que nació fue José. Y acuérdense cómo odiaban a José los hermanos porque Jacob lo amaba. Qué difícil familia la de Jacob. Era un desastre familiar. Impresionante. Las familias en la tierra son frágiles y todas las familias, hermanos, todas, aunque sean familias cristianas, tenemos problemas. Problemas con el esposo, con la esposa, problemas con los niños, con los jóvenes. Cuando llegan a la adolescencia, la cosa se pone complicada, se pone difícil, porque nuestras familias son frágiles. Y Jesús conocía estas verdades. Jesús conoce nuestros problemas familiares. En este pasaje de Mateo capítulo 12, el Señor Jesucristo establece una familia celestial. No como nuestras familias que rápido se terminan, hermanos, porque aunque tengamos una familia hermosa, linda, cristiana, los niños van creciendo, se hacen jóvenes, acaban sus carreras, empiezan a trabajar, se casan. Al rato ya somos abuelitos. ¿Cuántos son abuelitos? Levanten la mano. Miren, un aplauso a los abuelitos. Miren, tantos abuelitos aquí en la iglesia. Gloria a Dios por los abuelitos. Y la vida va pasando. Y nacen los nietos. Y al rato ya llegamos al quinto piso. Al rato ya tenemos 60. Al rato 70. Decimos, ay, si antier tenía yo 45 años, pues ya estás en los 70, amigo. Y al rato los 80. Y nuestras familias desaparecen. Se acaban rápidamente. Nuestras familias son frágiles, son temporales. Pero el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 12, establece una familia eterna y una familia perfecta. Vamos a estudiar el pasaje. Regresen a Mateo 12, por favor. Versículo 46 y 47. En estos dos versículos vamos a aprender acerca de la familia terrenal de Jesús. ¿Cuántos quieren saber cómo era la familia de Jesús? La familia terrenal, sus papás, sus hermanos, sus hermanas. Vamos a estudiar un poco eso. Versículo 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, Jesús estaba en una casa y de pronto, afuera de la casa, estaba su mamá y sus hermanos y le querían hablar. Y en el verso 47 dice que entró alguien por ahí, quizá algún muchacho, alguno de los que estaban escuchando, e interrumpió la predicación, le dijo, ¡ay, Señor, Señor, disculpa, Jesús! Aquí afuera está tu mamá y están tus hermanos y te quieren hablar. De manera que María y los hermanos en la carne de Jesús se sentían con el derecho de interrumpir a Jesús. Se sentían con credenciales para que Jesús terminara la predicación y pudiera salir a atenderlos. Vamos a hablar un poquito acerca de la mamá de Jesús. ¿Ustedes saben cómo se llamaba la mamá de Jesús en hebreo? Miriam, muy bien, Miriam. En castellano, María. Y María, antes de que concibiera a Jesús en su vientre, era una jovencita muy preciosa, judía, tal vez de unos 14 a 16 años de edad, y era descendiente, ¿saben de quién? Del mismísimo rey David. Ella descendía del rey David, aquel que había compuesto tantos salmos, el dulce cantor de Israel. Ella era descendiente directa del rey David. Era una muchacha sencilla, prudente y temerosa de Dios. En alguna ocasión se le apareció el ángel Gabriel, ¿se acuerdan? Le dijo, María, vas a concebir en tu vientre y el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y ella le dijo, pero ¿cómo? Si no conozco varón, no tengo esposo. No te preocupes, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y él producirá el milagro de la concepción. Y ese ser que nacerá será el Mesías, el hijo de Dios. ¿Y qué hizo María? ¿Cómo respondió ante esta promesa? Vamos a Lucas capítulo 1. Versículo 46. En Lucas 1:46 en adelante, la Biblia registra un canto de alabanza de María, la Virgen. ¡Qué precioso! Por cierto, el compositor alemán Juan Sebastián Bach le puso música a este pasaje de la Biblia y se llama la obra que él compuso el Magnificat de Bach. ¿Por qué el Magnificat? Porque aparece la palabra magnificar en esta palabra, en este versículo. Vamos a leerlo, Lucas 1:46, léanlo conmigo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. María era una mujer limpia, preciosa, hermosa, pero ella tenía la necesidad de un Salvador. ¿Se dio cuenta aquí en los versículos que leímos? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella sabía que tenía la necesidad de un Salvador y ese Salvador era el bebé que llevaba en el vientre el Señor Jesucristo. Maravillosa vida de esta preciosa mujer. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los hermanos de Jesús. Regrésense a Mateo capítulo 12. Porque en Mateo 12, versículo 47, el muchacho que entra a interrumpir a Jesús le dice, ¡Hey! Ahí está tu mamá afuera y tus hermanos. Apunten la palabra hermanos en el idioma original griego. Es la palabra adelfos, con ph, adelfos. Y en el griego tiene varios significados. Se puede referir a los hermanos nacidos de los mismos padres. Se puede referir a hermanos nacidos del mismo padre, pero de diferente madre. O de la misma madre, pero de diferente padre. Se puede referir simplemente a otro ser humano, mis hermanos de la humanidad. Se puede referir también a hermanos en Cristo. Por eso nosotros nos decimos como hermanos. ¿Cuál de todos los significados será el correcto al referirse este texto a los hermanos de Jesús? Y esto lo menciono porque algunos teólogos de la tradición católica romana enseñan el dogma de la perpetua virginidad de María. Este es un dogma que se enseña en la teología católica romana. ¿Y qué enseña este dogma? Que María jamás perdió su virginidad ni durante el parto de Jesús, ni por haber tenido relaciones sexuales con su esposo. Esta doctrina del dogma de la perpetua virginidad de María enseña que María nunca tuvo hijos más que Jesús. Y que cuando tuvo a Jesús, eso incluso no provocó que ella perdiera su virginidad. De manera que la palabra hermanos para ellos no se refiere a hermanos en la carne de Jesús. De acuerdo a la teología católica, Jesús no tuvo nunca hermanos en la carne nacidos de José y María. ¿Será correcta esta teología, hermanos? ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia no enseña en ningún versículo la doctrina de la perpetua virginidad de María. La Biblia enseña, junto con los padres de la iglesia de los primeros tres siglos, que el Señor Jesucristo tuvo medios hermanos y medias hermanas. ¿Por qué decimos medios hermanos y medias hermanas? Porque los hermanos de Jesús provenían de la misma madre, María, pero tenían diferente papá. Los hermanos de Jesús, su papá era o fue José, pero el papá de Jesús, ¿quién fue? Dios, por eso se le llama el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Algunos tratan de torcer esta doctrina bíblica y enseñan que los hermanos que aparecen aquí en Mateo capítulo 12 se refieren a los hijos de José de un matrimonio anterior, como si José hubiera tenido otro matrimonio y tal vez fracasó o se habrá divorciado o tal vez enviudó. Pero esto presenta muchos problemas. Porque el primogénito de José no hubiera sido el Señor Jesucristo, como lo enseña la Biblia. Hubieran sido otros niños que hubiera tenido. Vamos a demostrar bíblicamente que Jesús tuvo medios hermanos y que tuvo una familia muy grande y muy complicada. Mateo capítulo 13, por favor, denle la vuelta ahí a su Biblia. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56. Jesús está enseñando aquí varias parábolas. Es una enseñanza de siete parábolas. Y en el verso 53 dice lo siguiente. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y estos milagros? Noten el verso 55, por favor. ¿No es este el hijo de quién? Del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Se maravillaban de Jesús, decían, ¿de dónde saca tantas parábolas y tantas enseñanzas y tantos milagros? Sana a los enfermos, a los paralíticos, le da vista a los ciegos. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Qué no tiene él cuatro hermanos varones llamados Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Qué no tiene al menos dos hermanas? Porque ahí la palabra hermanas está en plural. Al menos eran dos niñas. Observen, hermanos, hagamos la suma. Jesús era el primogénito, ¿correcto? Después de Jesús nacieron al menos seis chamaquitos más. Cuatro varoncitos. Y al menos dos o tres niñas. Supongamos que fueron nada más dos niñas, más los cuatro varoncitos, seis, más Jesús el primogénito, era una familia de siete. Si yo con uno no puedo. Y algunos de ustedes vienen de familias de ocho. ¿Cuántos hermanos tuviste, hermano? No, fuimos dos, hermano. Mi mamá se embarazaba, el parto y se embarazaba, y el parto y se embarazaba, y 12 chamacos. Y las familias que son muy grandes normalmente tienen más problemas, más dificultades. ¿Por qué? Pues porque hay que alimentar a 15 bocas. Me acuerdo en la preparatoria, mi amigo Gabriel tenía como 12, 13 hermanos y nos invitaban a comer a su casa y sus papás sacaban tres tablones así con banquitos y frijoles y tortillitas, mijito. Y todos éramos como 18 en la mesa. Le decía, no, ya no me invites, me da pena, imagínate. Eran un montón a la mesa. Marcos capítulo 6, versículo 3. La Biblia nos está hablando y nos está revelando cómo era la familia de Jesús. Marcos 6, versículo 3. El pasaje paralelo dice, ¿no es este el carpintero? Yo creo que lo decían como en tono despectivo, ¿no es cierto?
¿Este qué? Este es el hijo del carpintero.
Pero no solamente el hijo del carpintero, porque en Marcos 6:3 se nos revela el oficio de Jesús durante su infancia, adolescencia y temprana juventud. Miren lo que dice, ¿no es este el carpintero? ¿A qué se dedicaba Jesús? A la carpintería. Dice, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban, no lo podían creer, ¿no? Lo rechazaban muchos de ellos, se escandalizaban. Hermanos, Jesús se dedicó a la carpintería desde muy pequeño. Yo me imagino que a los 3, 4 añitos ya José le decía, vente, mijito, mira, hijo, le tengo un pedido de 7 puertas. Tengo que entregar 8 banquitos y 2 mesas. A ver, Jesús, ayúdame. Ahí lo ponía José a lijar. Lo ponía con los instrumentos a darle forma a los muebles, a las mesitas, a las puertas, a los burós. Porque de esto vivía la familia. Y José tenía que trabajar duro, hermano. Porque tenía toda la bola de chamaquitos que alimentar. A su esposa, a su primogénito Jesús, y él también comía de vez en cuando. Se identifican con esta familia algunos de ustedes. Ay, cuando eras niño, ¿te acuerdas? Algunos de ustedes vienen de familias numerosas y difíciles. Y papá tenía que salir a trabajar durísimo para traer el alimento a la casa, ¿no es cierto? Y si tú eras de los mayorcitos o de las mayorcitas, las niñas también, tenías que entrar y empezar a trabajar ahí en la miscelánea, en la papelería, en el trabajo de papá. A lavarle el taxi, a ayudar a cambiarle el aceite al carro, porque papá tenía que salir a manejar. Papá tenía que salir a trabajar, a ganarse el pan. Mamá también atendía el negocio familiar, las ventas. Y ahí están los chamaquitos trabajando también en el negocio familiar. ¿Algunos de ustedes crecieron así? Es maravilloso saber que dos de los hermanos de Jesús, apunta los nombres, Jacobo y Judas, terminaron siendo autores de libros del Nuevo Testamento. ¿Han leído ustedes el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, que es precioso? ¿Quién escribió el libro de Santiago? ¿Saben quién lo escribió? Un medio hermano de Jesús que se llamaba Jacobo. Ahí lo acabamos de leer. Oiga, pastor, pero ahí dice Santiago y acá dice Jacobo. ¿Son nombres diferentes? No, no, es el mismo nombre. Nada más que en la tradición romana después a Jacobo le agregaron un san. Entonces, San Jacobo, y en el latín era San Jacob, que después romanceado se hizo San Iago o Santiago, y por eso la carta se llama Santiago, es el mismo. Y la otra carta es la carta de Judas, que está justo antes del Apocalipsis. ¿Quién escribió la carta de Judas? Un medio hermano de Jesús. De hecho, Jacobo terminó siendo el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Estamos demostrando cómo era la familia de Jesús. ¿Ya se la van imaginando? En Hechos capítulo 1, versículo 14, también se nos habla acerca de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿quiénes se convirtieron? Todos los hermanos de Jesús. María, ya desde que ella había recibido el milagro del Espíritu Santo y desde que había quedado embarazada, ella se había convertido. Ella amaba a Jesús. Ella conocía que él era el Mesías. Pero los hermanos varones de Jesús y posiblemente las mujercitas eran tremendos, hermano. ¿No se imaginan qué rebeldes eran? ¿Qué difíciles eran? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¡Qué tremenda familia le tocó al Señor Jesucristo! Era una familia bien complicada, hermanos. Algunos teólogos, estudiando el Evangelio de Juan capítulo 2, en donde aparecen las bodas de Caná de Galilea, ¿se acuerdan de las bodas de Caná de Galilea? Dice Juan capítulo 2 que a esas bodas fue invitado Jesús, sus discípulos, y su mamá, pero no se menciona al papá. ¿Quién era el papá adoptivo de Jesús? José. ¿Dónde estaba José en las bodas de Caná? ¿Por qué no lo invitaron, hermanos? ¿Acaso los novios no les caía bien José? Quizá, no, José, que no venga José. No, esa era una grosería. Si tú invitabas a la familia, invitabas al matrimonio completo. Es una grosería nada más invitar al esposo o a la esposa. Algunos teólogos piensan que José, para ese entonces, ya habría muerto. Y esto es muy probable, porque normalmente el muchacho judío era mucho mayor que la niña. Cuando se casaban, el muchacho ya tenía sus 30 añitos, sus 32, y la chamaquita tenía 15. Entonces, es probable que José ya hubiera muerto para el tiempo de las bodas de Caná de Galilea. Y aquí los teólogos empiezan a pensar, ¿verdad? ¿Cuándo murió José? ¿Cuándo murió? No sabemos, la Biblia no dice. Tal vez murió cuando Jesús tendría unos 8 añitos, o 10, o 14, no sabemos. Pero en el caso de que José hubiese muerto cuando Jesús era un adolescente, les hago a ustedes una pregunta. ¿Quién sacó adelante a la familia si José faltó? ¿A quién le tocaba trabajar la carpintería y sacar adelante a todos los chamacos? Y a María, a Jesús. Jesús sabe del trabajo duro, hermanos. Apúntalo. Jesús sabe lo que es ganarse los centavos. Sí, lo sabe. Jesús sabe lo que es traer alimento para al menos 8 o 9 bocas bien hambrientas. Jesús sabe lo que es ganarse la vida en una familia difícil y en una familia de clase social muy baja. Porque los papás de Jesús eran de la clase social más baja de Israel. Acuérdense dónde había nacido Jesús. ¿Dónde nació? ¿En el Hospital Ángeles Pedregal? No, ¿verdad? ¿Dónde nació? En un bebedero de animales. En un lugar donde ni siquiera había espacio. A la luz de toda la comunidad. Ahí en el patio donde las vacas y las gallinas se encontraban. Allí, en un bebedero de animales. Y sin asistencia de ningún doctor, nació nuestro precioso Salvador. Nació en una familia muy pobre. Ahora, algunos todavía alegan y dicen, no, Jesús no tuvo hermanos, no, usted está diciendo cosas equivocadas, María fue siempre virgen. No, hermanos. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que anunciaba que el Señor Jesucristo tendría hermanos y hermanas, y que además lo rechazarían sus propios hermanos. Salmo 69, versículo 8. Apúntalo. Salmo 69. Este es algo maravilloso que muy pocos ven en la Biblia. Cuando leemos el Salmo 69, lo pasamos de largo, pero hay que poner atención a los detalles. Miren lo que dice el Salmo 69, por favor. Voy a leer el versículo 8. Y aquí en el versículo 8, quien está hablando proféticamente es el Mesías, ¿de acuerdo? El autor de este salmo está anunciando cómo sería el Mesías y qué diría el Mesías. Vamos a leerlo juntos, Salmo 69:8. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Está hablando el Mesías en la cruz. Extraño he sido ¿para quién? Para mis hermanos. Y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí se profetizaba que el Mesías tendría hermanos, hermanas. Y que además, cuando él empezara su ministerio público, sus hermanos y sus hermanas lo rechazarían por completo. La familia de Jesús no era una familia fácil. No tenga usted en su mente, ¡ay, la Sagrada Familia! Como la iglesia esa que construyeron en Barcelona, el arquitecto Gaudí. La Sagrada Familia. Y todos nos imaginamos así a José y a María con una aureola. Y a Jesús así bien precioso de adolescente, con los 9 chamaquitos. Y todos, ¡ay, qué familia tan hermosa! Es la familia perfecta, hermano. ¡No, hermano! Jesús no tuvo la familia perfecta, era una familia con muchos problemas. Sus hermanos lo rechazaron cuando él empezó su ministerio. ¿Y dónde dice? Evangelio de Juan capítulo 7, vamos a leerlo. Juan capítulo 7, versículo del 1 al 5. Los medios hermanos de Jesús lo rechazaron. No creían en él. No creían que fuera el Mesías. Y eso, que habían crecido juntos. Y eso, que Jesús había trabajado en la carpintería durísimo para darles de comer. Y eso, que Jesús seguramente los habría consentido de niños porque era mayor. Jesús era el hermano mayor. Y cuando su hermana o su hermanito chiquito, Santiaguito, Simoncito, Juditas, quería un helado, es muy probable que Jesús le hubiera conseguido el helado. Y a pesar del amor que él les manifestó, porque Jesús, noten esto, Jesús no tenía pecado, hermanos, ¿no es verdad? Él nació sin pecado, es el Hijo de Dios. Jesús jamás le hizo un puchero a la Virgen María. Jesús jamás copió en el examen de la sinagoga, pásame el Salmo 23 porque no me lo sé. Jamás, jamás copió. Jamás le vomitó la sopa de fideo a su mamá. Jamás renegó con su papá. Hijo, me siento un poco mal ya. Estoy un poco grande del corazón. No sé qué me vaya a pasar, Jesús. Tú eres un muchacho de 16 años, hijo. Hijo, por favor, ven, ayúdame en la carpintería. Tenemos mucho trabajo. Imagínense a Jesús. No quiero, papá. No quiero. Quiero salir con mis amigos y mis amigas. ¿Ustedes creen que Jesús le contestó así a José? Sí, papá. Enséñame. Enséñame el oficio, papá. Yo estoy para servir a Dios y servirlos a ustedes, papá. Enséñame, papá. Yo te voy a ayudar con la carpintería. Jesús jamás se rebeló contra sus padres porque era sin pecado. ¿Y cómo le pagaron sus hermanitos? Juan capítulo 7, versículo 1. Vamos a leerlo. Juan 7, 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Qué querían los judíos? Matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Y le dijeron quién? Sus hermanos. ¿A qué aparecen sus hermanos? ¿Qué le dijeron? ¡Sal! ¡Sal de aquí! ¡Vete a Judea! Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, ¡manifiéstate al mundo, hermano! Qué triste el versículo 5, casi nos hace llorar. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Jesús no quería ir a la zona sur de Israel, porque ahí en la zona sur, en Judea, querían matarlo. Y Jesús nunca quiso fama ni popularidad. Jesús nunca quiso que le pusieran likes, ni tener millones de views. Jesús no quería fama. Jesús quería glorificar a su Padre. Por eso hacía los milagros en secreto. No le digan a nadie, no le digan a nadie de mí. Pero sus hermanos, al contrario, dijeron, hermano, mira los milagros que haces. Oye, Ve por favor a la fiesta de los tabernáculos, date a conocer allá, que todo mundo te conozca, porque los hermanos pensaban que Jesús podía liberarlos del yugo de los romanos, que Jesús era un líder político, que podía tomar el control de Israel, echar afuera a Pilatos, echar fuera a Herodes, tomar el control religioso y económico de Israel. Y entonces Judas, su hermano, a lo mejor se la daban de secretario de gobernación. A lo mejor al otro hermano, ¿verdad? A Santiago se la daba de secretario de Hacienda y Crédito Público. Ellos querían usar a su hermano por interés. Impresionante. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas, hermanos? Miren, como les decía hace un momento, todos provenimos de familias y en todas las familias hay problemas. Yo no sé la historia de tu familia, cómo haya sido. ¿Cómo te llevabas con tu papá cuando eras tú pequeño? ¿Con tu mamá? ¿Con tus hermanas? ¿Con tus hermanos? Estoy seguro que muchos de nosotros tuvimos problemas. Algunos muy graves. ¿Con papá? ¿O con mamá? ¿Con tus hermanos mayores o menores? Pero yo quisiera invitarte a que imitaras el ejemplo de Jesús. Porque allá en la cruz estaba su mamá. Le dijo, mamá, le dice Jesús a su mamá, mamá, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu mamá. Refiriéndose al apóstol Juan, para que no se quedara solita María. Jesús amaba a María y amaba a sus hermanos y los perdonó todas las maldades que le hicieron. Incluida su incredulidad, la principal maldad. Y de la misma manera que Jesús perdonó el rechazo y la incredulidad de sus hermanos, yo quiero suplicarte, por favor, que perdones a tus padres, que perdones a tus hijos. Por favor, perdona a tus hermanos.
Pastor, es que usted no sabe, mi hermana mayor me golpeaba horrible cuando mi mamá nos dejaba solos en la casa porque se iba a trabajar y nos quedábamos solitas de niñas y mi hermana me agarraba sartenazos.
¿Y traes esa herida?
Pastor, es que usted no conoce a mi papá. Se fue por los cigarros, nunca más regresó.
Nos abandonó. Yo crecí sin papá, pastor. Yo no tengo idea lo que es un papá. Ay, heridas profundas. Un hijo rebelde, tal vez. Malagradecido, que se fue de la casa, se fue a las drogas y provocó tantas heridas con los hermanos, tantas heridas a los papás. Yo quiero pedirte con todo mi corazón que imitemos el ejemplo de Jesús. Perdona, papá. Él ni siquiera conocía a Cristo. Y tú ya tienes el privilegio de conocer a Cristo. Perdona, mamá. Perdona a tu hermano mayor, a tu hermana menor. Perdónalos. Todo el daño que te provocaron, el dinero que se llevaron, lo que te robaron. Perdónalos. Perdónalos. Te lo suplico porque así los perdonó Jesús en la cruz, nos perdonó a todos nosotros. Y si tus papás todavía están con vida, o tus hijos, y puedes resarcir algún daño que tú también hayas provocado, búscalos y pídeles perdón. Oiga, mamá, le hablo. Algunos le hablan así en de usted, ¿verdad? Oiga, mamá, le hablo. Mire, mire, mamá. Le hablo porque hoy escuché una prédica de Mateo 12. Y ¿sabe qué, mamá? Le quiero pedir perdón. Porque yo era bien rebelde de chavita, mamá. ¿Cuántas veces? Híjole. ¿Cuántas veces la insulté, mamá? Perdóneme, mami. Le pido que me perdone y me acepta que vaya a visitarla. Quiero llevarle un pastelito y unas flores. ¿Me permite irla a visitar, mamá? Oiga, papá. Después de 45 años, me volví a encontrar con usted. Desde los 4 años usted nos abandonó, papá. Pero ¿sabe qué? Yo conozco a Cristo y ¿sabe qué? Usted me lastimó mucho, papá. Y quiero decirle que lo perdono, que lo bendigo. Y también quiero pedirle perdón, papá, porque yo le guardé mucho rencor a usted, papá. Me invita a que lo invite a comer, papá, que le comparta del Evangelio. Eso va a traer sanidad a tu corazón. Hazlo. Hazlo. Óralo. Y hazlo. Pastor, es que yo ni conozco a mi papá. Se fue hace 25 años. ¿Quién sabe dónde está? Ora al Señor y búscalo. Porque ese hombre fue un instrumento para que tú llegaras al mundo. Aunque haya hecho muchas maldades tu papá y los haya abandonado, tú ya conoces a Cristo. Búsquelo, pídale perdón y perdónelo. Porque así perdonó Jesús a su familia. La familia de Jesús no era nada fácil. Ahora vamos a estudiar la segunda parte del mensaje. Esta fue la primera parte, imagínense. Regrésense a Mateo capítulo 12. Dice, ya está aquí, pastor, ya. No, todavía falta. Mateo 12, 48 al 50. Entra un muchacho y le interrumpe. Señor Jesús, ahí están tus hermanos y está tu mamá. Imagínense lo que sintió Jesús. De decir, con María no tenía ningún problema, era una mujer santa. Pero con sus hermanos, ahí están mis hermanos. A ver, imagínense a Jesús así, ¿no? A ver, llamen a los de seguridad. Que se lleven a mis hermanos, son unos incrédulos. No. No, Jesús no les guardaba rencor. ¿Qué pasó en el pasaje? Versículo 48. Respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi mamá y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí, hermanos, en estos versículos, Jesús inaugura la familia espiritual. Apúntalo en tu Biblia. Aquí está la familia espiritual. Ponle ahí una flecha. Esta familia espiritual sobrepasa por mucho los lazos de la familia humana. Nuestras familias humanas van a desaparecer muy pronto, hermanos. Y nuestros abuelitos, muchos de ellos ya se fueron. Y nuestros papás, algunos de ellos ya están grandes. Y ya se van. Mi mamá se nos fue en el 2007. Mi papá es pastor, tiene 87 años. Las familias se van pronto. Pero que Jesús en este versículo inaugura una familia que nunca se va, que es eterna, la familia espiritual. Y Jesús les dice con gran amor a sus discípulos, he aquí mis hermanos, ustedes son mis hermanas, las mujeres grandes son como mis mamás. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que me envió, ese es mi hermano y mi hermana. Y mi padre, tenemos una familia eterna. Tal vez a nuestra familia terrenal ya no volvamos a ver a muchos de ellos, pero cuando lleguemos al cielo, allá vamos a encontrarnos con nuestra verdadera familia. Nos vamos a seguir viendo toda la eternidad aquellos que amamos a Jesús. ¿Tú amas a Jesús? ¡Gloria a Dios! Tú eres parte de nuestra familia espiritual. Tú eres mi familia. ¡Gloria a Dios! De manera que si tienes algún problema con algún hermano en la iglesia, te aconsejo que lo perdones, que lo vayas perdonando, porque lo vas a seguir viendo toda la eternidad. Y cuando llegues al cielo, ¡ay, ahí está el hermano Pepe! Es que me caía tan gordo en la iglesia, ya estamos en el cielo. ¡Ay, hermano, no, pues más te vale perdonarlo desde aquí, porque es tu hermano! ¿Amén? ¿Cómo podemos formar parte de la familia espiritual, que es una familia preciosa, eterna y que nunca se acaba? Si tú formas parte de la familia espiritual, gloria a Dios por tu vida. Ya has comprendido que tienes un Padre celestial, ¿verdad? Que aunque tu papá te falló quizá o te abandonó, hay un Padre que recoge a los huérfanos y a las viudas, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y es un Padre precioso, amoroso. Él nunca te va a fallar. Por eso cuando nos traen niños chiquitos, es que el papá falleció, hermano, en un accidente, dejó a dos niños de 8 y de 4 años. ¿Qué hacemos con esos niños? Los abrazamos y le decimos, mijito, tu papi ya se fue. Pero hay un papá más poderoso y más grande que es Dios. Él va a ser tu padre a partir del día de hoy. Él te va a abrazar. Él te va a decir cómo poder amar a tu mamá, a tus hermanos. Tenemos un padre precioso. Y tenemos un hermano mayor. ¿Sabían ustedes que tiene un hermano mayor? ¿Quién es? Jesús. Jesucristo es nuestro hermano mayor. En muchas familias el hermano mayor es como el modelo. No, el hermano mayor es el que va adelante y él ya va en la preparatoria, yo apenas voy en la secundaria y todos queremos imitar al hermano mayor. Pues hay un hermano mayor mucho más precioso que cualquier hermano mayor de tu familia. Se llama Jesucristo. Y cuando necesites un consejo, cuando necesites un abrazo, dirección en tu vida, busca a tu hermano mayor. Él está ahí contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hermanito mayor, hermanito, yo luego le digo así. Hermanito Jesús, ayúdame. Tú eres mi hermano mayor. Qué preciosa es nuestra familia espiritual, ¿verdad? Dile a la persona a tu lado, bienvenido a la familia espiritual. Te amo, hermano, hermana. Somos hermanos y hermanas. No hay primos, ¿eh? No, son hermanos y hermanas. Los que son primos no son cristianos. Si tú todavía no formas parte de esta preciosísima familia espiritual, yo quiero invitarte a que formes parte de la familia espiritual. Que seas hijo e hija de Dios. ¿Cómo puedo ser hijo o hija de Dios? Debes recibir a Cristo, creer en su nombre, creer que Él es el Mesías, que Él murió en la cruz por tus pecados, que Él resucitó al tercer día y tener una relación cercana con tu hermano mayor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 1, por favor, para explicar esto brevemente. Si tú todavía no formas parte de la familia espiritual, de la familia de Dios, no es casualidad que estés aquí y que estés escuchando este mensaje. Tu familia terrenal tiene muchos problemas tal vez, y con la ayuda de Dios se pueden resolver poco a poco esos problemas. Pero Dios tiene una sorpresa más grande para ti. Dios quiere que el día de hoy tú te conviertas en hijo de Dios, en hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 1, ¿qué dice? Versículo 12 y 13, léanlo en voz alta, por favor, conmigo. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendra a sus hijos. Para ser hijo de Dios debes recibir a Cristo. ¿Qué significa eso de recibir a Cristo? Significa creer que Él es el Mesías, creer que Él murió en la cruz, creer que Él resucitó, que Él es el Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Recíbelo al Señor Jesucristo en tu corazón. Ábrele tu corazón. ¿Cómo se hace eso? En una oración que vamos a hacer en unos minutos, donde tú le vas a decir: Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas mi hermano. Yo te recibo, creo en ti, Señor, creo que eres el Mesías y que moriste por mis pecados en la cruz. Creo que resucitaste de los muertos. Entra a mi vida, Señor. Así se recibe a Cristo. Esto no es una religión, es una relación personal con Jesucristo. Y si tú lo recibes, dice el versículo 12, que Dios te dará el poder de ser llamado, de ser hecho hijo e hija de Dios. No todos son hijos de Dios. No todos son hijas de Dios. ¿Quién es un hijo o una hija de Dios? Aquel que ha recibido a Cristo. Y cuando tú recibes a Cristo, Dios deposita en ti una semilla, como cuando una mujer queda embarazada. Quedó embarazada. Aquí es igual, pero Dios es el que deposita la semilla en tu espíritu. Y esa semilla se queda ahí. Y los que hagan esta última oración que vamos a hacer en unos minutos, que reciban a Cristo con todo su corazón, van a sentir algo en su alma, en su espíritu. Dios va a depositar una semilla. Y esa semilla hay que cuidarla, hay que guardarla. Es una semilla preciosa, es una semilla divina que va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo dentro de tu corazón hasta que ya no soportes. Vas a tener ciertos dolores, como dolores de parto, pero es en el espíritu esos dolores. Y va a llegar un momento en el que ya no resistas más y nazca una nueva criatura. Se llama nuevo nacimiento. Digan conmigo, nuevo nacimiento. Es de las doctrinas más importantes en la Biblia. Entonces vas a comenzar a sentir que amas a Dios, pero todavía hay ciertas dudas y Dios te está hablando y te estás discipulando en su palabra y estás empezando a orar, estás aprendiendo a leer la Biblia y algo está creciendo dentro de ti. No lo entiendes, no lo entiendes. Y en un momento nace la criatura. Y en ese momento te has convertido en hijo y en hija de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad del varón, del esperma del varón, o por voluntad de mujer, del óvulo de la mujer. No, no tiene nada que ver con eso. Son engendrados por la voluntad de Dios. Y naces de arriba, naces de lo alto. Y la persona que ha nacido de nuevo tiene los mismos síntomas, por decirlo así, de un recién nacido. ¿Qué hace un recién nacido? Y llora, y llora, y llora, y llora, ¿verdad? Quienes han nacido de nuevo se vuelven sensibles del corazón. Y es un momento en tu vida muy precioso porque estás muy sensible. Lloras de todo, brother. Entras a la iglesia. Oye, pero está predicando el pastor de los demonios. No importa que sea de la Biblia y lo que sea que esté predicando, tú lloras y está en la alabanza y lloras. Y pasa una mariposa y antes le hacías, ¡ah, sáquese de aquí, mariposa! Y ahora pasa la mariposa, ¡ay, la creación de Dios! Y vuelves a llorar. Y ves a tus hermanos y a tus papás que todavía no conocen de Cristo y lloras y les compartes de Cristo. Cuando un bebé nace recién nacidito, ¿qué pide? Papichi, ¿verdad? La lechita. ¿Cada cuánto tiempo come un bebecito recién nacido? A ver, hermanas, las que son mamás. ¿Cada 8 horas? Nah. ¿Cada cuánto? ¿Cada 2, 3 horas? ¿Sí? Y a las 2 horas, otra vez a llorar y a pedir la lechita. La persona que ha nacido de Dios tiene un hambre de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Quieres devorarte la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Quiero conocerla. Estoy leyendo Apocalipsis. No, no empieces por Apocalipsis, hermano. Empieza con los Salmos. Estás recién nacido. Pastor, es que yo quiero saber de Malaquías. No, 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 no. Empieza a leer los Evangelios. Y te da hambre de la Biblia. Y tienes muchas preguntas. Y quieres aprender a orar. Naciste de nuevo. Y cuando un bebé recién nace, ¿qué hacen los papás? Se lo presumen a toda la familia. Miren, el bebito está bien precioso, se llama Cheto. Miren, vengan, sáquenle fotos a Cheto. Mira que nació bien trompudito. Y ahí va la tía, la abuelita, el hermano, los primos, todos te dicen, ¡ay, qué bonito, Cheto! ¿Cuál bonito? Está bien gordito y bien así, pero todos los bebés, ¿verdad? Los familiares dicen que están bonitos, ¿no? Igual cuando una persona nace de nuevo, ¿quieres hablarle a todos de tu nuevo nacimiento? ¿Quieres hablarles de Cristo? Que Cristo hizo algo en tu corazón. ¿Has tú nacido de nuevo, hermano? ¿Has pasado por esta experiencia tan preciosa? Para ser parte de la familia de Dios, ya que hemos nacido de nuevo, nos convertimos en discípulos. Amamos tanto a Jesús, nuestro hermano mayor. Amamos tanto al Padre Celestial. Y amamos al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, que vive dentro de nosotros, que nuestra vida se vuelve una vida maravillosa, preciosa. Vemos las cosas totalmente diferentes. Ya no amamos al dinero, ya nos arrepentimos de nuestros vicios, dejamos atrás el pecado porque amamos al hermano mayor que es Cristo Jesús. Formamos parte de la familia espiritual y aunque la familia terrenal nos traicione y nos abandonen y nos roben y hagan cosa y media, los perdonamos fácilmente porque tenemos una familia celestial con nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso de gloria al Señor. Vamos a hacer un llamado para terminar. En primer lugar, vamos a orar por aquellos que ya forman parte de la familia de Dios, los que ya son hijos de Dios, pero que todavía te ha costado trabajito perdonar a tus papis, a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos. Y después vamos a hacer otra oración invitando a aquellos que todavía no forman parte de la familia celestial para que reciban a Cristo, que reciban la semilla y que muy pronto, en el tiempo que Dios disponga, puedan nacer de nuevo. ¿De acuerdo? Cierren sus ojos. Pueden decir esta oración junto conmigo. Padre Celestial, Gracias por la familia en la que me has plantado. En este momento, yo bendigo a mi padre. Bendigo a mi madre y a mis hermanos en la carne. Yo perdono a papá, perdono también a mamá y a mis hermanos. Y pido perdón si los ofendí de cualquier forma. Perdóname, Señor, si les guardé rencor, rechazo, si fui rebelde en mi infancia o en mi adolescencia. Perdóname, Señor. Te pido, Señor, también por mis familiares que no te conocen, por mis padres, abuelos, tíos, hermanos, primos. Te pido que puedan venir al conocimiento de la verdad. Que te conozcan a ti, Jesús. Que te conozcan a ti, Señor. Porque tú eres el Salvador, el Mesías, y solo tú puedes salvarlos y perdonarlos. También te doy gracias por la familia celestial a la cual pertenezco. Si quieres, puedes levantar tus manos y dile: Padre Celestial, gracias por adoptarme como tu hijo, como tu hija. Gracias por haberme engendrado de lo alto, Señor, y haberme plantado en esta familia maravillosa que nunca se acaba, la familia celestial. Gracias, Padre. También te doy gracias a ti, mi amado hermano mayor, Cristo Jesús. Gracias. Gracias por morir por mí. Gracias por resucitar de los muertos. Gracias por haber pagado el precio que era impagable para mí. Te amo, hermano. Dígaselo. Te amo, hermano. Tú eres mi precioso hermano mayor, mi Salvador y mi Señor, Cristo Jesús. Gracias también a ti, Espíritu Santo, porque tú eres el Consolador, el que me alienta, el que me fortalece, el que me exhorta también, el que me consuela. Te doy gloria a ti, Padre. Te doy gloria a ti, Cristo Jesús. Y te doy gloria, Espíritu Santo. Gracias por adoptarme como tu hijo. Te pido también que me enseñes a amar a mis hermanos y hermanas en Cristo y a ser un instrumento de tu amor en sus vidas. Aunque a veces, Señor, la verdad, tenemos problemas entre hermanos. Y a veces hay contiendas y pleitos. Perdónanos, Señor. Enséñanos a perdonarnos porque nos vamos a seguir viendo toda la eternidad, Señor. Enséñanos a amarnos, a soportarnos en amor y a expresarnos tu amor unos a otros. Gracias, Señor. Gracias. Si alguien esta tarde no pertenece a la familia celestial, así con tus ojos cerrados, nadie abra sus ojos, quiero invitarte a que recibas a Cristo. No es casualidad que estés aquí. El Señor te trajo a este lugar para que escucharas este mensaje. El Señor te ama tanto que dio a su Hijo Jesús. Él murió por ti en la cruz, porque los clavos que le pusieron a Jesús en sus manos y en sus pies, la corona de espinas, era para ti, amigo, era para mí, por nuestros pecados. Necesitábamos pagar por nuestras mentiras, nuestras transgresiones, nuestras inmoralidades. Pero en vez de que tú pagaras, pagó Cristo Jesús en tu lugar. Y Él desea que tú le recibas en tu corazón. Las personas que deseen recibir a Cristo por primera vez y formar parte de la familia celestial, cierra tus ojos, por favor, y dile esta oración con toda sinceridad. Dile estas palabras. Señor Jesús,
Díselo, por favor.
Señor Jesús, quiero que entres a mi vida, porque soy un pecador y te he fallado muchas veces con mis palabras, con mis acciones, con mis pensamientos. Te he fallado, Señor. Yo merecí esos clavos en mis manos y en mis pies, pero tú los llevaste en mi lugar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Te abro la puerta de mi vida, Señor. Perdóname, límpiame, sálvame, Señor Jesús. Necesito de tu perdón. Necesito de tu salvación. Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Me rindo a ti y te suplico que me concedas el milagro del nuevo nacimiento. Cuando tú lo desees, Señor, yo cuidaré y guardaré esta semilla que está siendo depositada en mi corazón. Gracias, Jesús, porque siempre nos escuchas. Quiero que seas mi hermano mayor. Quiero tener el mismo Padre que tú tienes, Dios. Y quiero que el Espíritu Santo sea mi guía y mi consolador todos los días de mi vida. Te recibo como Señor y Salvador, en tu nombre precioso, Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.